Marcos 1, versículos 14 al 20. Si ya estás ahí, acompáñame con tu vista. Dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Vamos a orar. Padre, pedimos en esta hora, Señor, te rogamos, Padre, que seas tú iluminándonos, Padre, que seas tú preparando nuestros corazones para recibir la palabra que ha de ser predicada. Que aquello que estamos por escuchar sea algo que dé fruto en su tiempo, Señor, por el poder de tu Espíritu, Padre. Que podamos ser sumisos a tu palabra, que podamos ser humildes para reconocer, Señor, que eres tú hablando, Padre. Que seamos confrontados, que seamos consolados, que seamos reconfortados, Padre. Y que seas tú en medio de todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte. Hace unos cuantos meses atrás, me di a la tarea de actualizar mi currículum. Llevaba, yo creo que un año, año y medio sin actualizar mi currículum. Y entonces, pues, me di a la tarea de actualizarlo porque, según yo, iba a empezar a ver que había ofertas de trabajo, ¿no? Y entonces, mientras estaba en este proceso de buscar trabajo o ver ofertas de trabajo, te voy a decir algo primero. No sé por qué me parece divertido ver los diferentes trabajos que hay y lo que van ofreciendo, aunque sean cosas que nunca voy a hacer, porque de repente estaba, no sé, marketing digital. No tengo idea de qué es eso, no lo voy a hacer, pero me metí a la publicación nada más para ver qué había, ¿no? Y entonces, en la oferta de trabajo siempre te están ofreciendo lo que viene siendo un sueldo, el dinero que te van a pagar, te dicen el horario, te dicen la descripción del trabajo, requisitos y todo esto, ¿no? Y dentro de estas ofertas, dentro de las muchas que vi, habían algunas que me parecieron alarmantes. Una de ellas decía nada más en la publicación de trabajo: generalmente tú ves los títulos del trabajo, entonces dice supervisor general o guardia de almacén. Este título decía: se busca gente seria. Así, se busca gente seria. Me llamó la atención y entonces dije: ok, yo, serio, sí, claro, yo, vamos a ver. Me están buscando. De aquí soy. Y entonces le piqué y en la descripción, donde yo esperaba que viniera, no sé, un sueldo, requisitos, descripción del empleo, lo único que decía es: trabajo serio para gente seria que se lo quiera tomar muy en serio. Solamente gente seria. Es para personas que busquen trabajar. Y entonces dije: me interesa. Sí, de aquí soy. Es como que justo yo, me estás describiendo a la perfección. Sí. Ahora, esta es una excepción, ¿no? O sea, obviamente los trabajos que hay no son todos así. Ni siquiera sé qué trabajo es, todavía tengo la curiosidad. Pero las ofertas de trabajo que hay no suelen ser así. Ahora, había algunas ofertas que eran descaradas por decir algo no muy feo. Porque luego decían: horario de trabajo, 12 horas al día. Disponibilidad para horas extra, 6 días a la semana. Sueldo, 1,200 semanales. Y entonces es así como que, órale, o sea, ¿cómo me estás diciendo esto? Sí. Sí quiero aclarar esto. Todo trabajo honesto es trabajo digno, aunque a lo mejor la oferta de trabajo no sea la mejor. Sí, Dios nos provee lo que necesitamos, ¿no? Y entonces aquí no es una crítica decir: ah, es que si trabajas 12 horas al día y te pagan 1,200, y qué feo trabajo. Es más bien una cuestión de, bueno, es que hay ofertas que no se ven muy ofertosas. ¿Sí? No se ven como la mejor idea. Entonces me quedaría mejor con el trabajo serio para gente seria. Habían algunos menos terribles que ofrecían muy poco dinero para la cantidad de trabajo que exigían. Habían algunos que el horario laboral era básicamente un trabaja cuando tengas disponibilidad, te pagamos 50 pesos la hora que trabajes tú, tú decides cuándo, y entonces como un ingreso extra. Y tú lo que estás queriendo ver al momento de buscar entre todas estas ofertas es algo que te convenga, es algo que se acople a tus necesidades, que se ajuste a lo que te pueda funcionar a ti. Tal vez quieres un ingreso extra, tal vez necesitas un trabajo, un ingreso fijo, pero tú estás queriendo buscar algo bueno para ti. Ahora, yo sé que no todos probablemente hemos buscado trabajo de esta forma, pero todos nos hemos visto ante ofertas que tenemos que decidir si valen la pena o no. Para el caso de los niños o de los más jóvenes, tal vez la oferta es, te compro la nieve ahorita, pero en la noche ya no hay pastel. Y entonces tú como niño tienes que decidir, ¿vale la pena o no? A veces no como niños, a veces como adultos. Sí, yo también todavía... Eso es algo serio. Sí, es algo serio. Tomo café en la mañana, pero ya no tomo en la noche. Todo depende, ¿no? Son ofertas y tenemos que decidir qué conviene y qué no. La pregunta al centro de todo eso que te estoy hablando es, ¿lo vale? ¿Vale la pena lo que se te está ofreciendo al costo que implica? Bueno, para este punto en el Evangelio de Marcos, hemos visto un énfasis muy grande en Jesús. Juan el Bautista se refiere a él, a este Jesús, como alguien muy poderoso, como alguien totalmente distinto, como alguien mayor que él mismo. Una vez que Jesús es bautizado, pasan estos eventos sobrenaturales, ¿no? El cielo se abre, el Espíritu se mueve, desciende, Dios habla y dice, ah, este es mi Hijo amado, en él me he complacido. Y entonces tú y yo esperamos después de esta secuencia, es como que, wow, ¿qué sigue? ¿Sí? Nos están introduciendo al mejor personaje en cualquier historia de la humanidad. ¿Qué sigue? Se está inaugurando la nueva creación, se inaugura el reino. ¿Qué sigue? Y luego llegamos a este punto de Marcos y lo que sigue es como, ¿estás seguro que estamos contando la misma historia? ¿Sí? ¿Estás seguro que vamos en la misma línea? Jesús es llevado al desierto a ser tentado por Satanás. No nos cuenta Marcos qué ocurre ahí, pero a la luz de otros evangelios y del mismo evangelio de Marcos conforme avanza, sabemos que Jesús sale victorioso y entonces tú y yo esperamos algo asombroso. Nos encontramos una oferta en este pasaje. Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Y esa es la oferta. ¿Sí? Esa es oferta seria para personas serias. ¿Sí? Jesús viene y hace una oferta, por ponerle en ciertas palabras. Nos ofrece el reino. Nos ofrece formar parte de este reino. Sabemos de Jesús. Sabemos de lo único que es este hombre. Sabemos por qué es relevante, porque ya lo hemos hablado. Fuiste creado para gloria, para plenitud, para felicidad eterna con Dios. ¿Sí? Para ser parte de la danza, del baile. ¿Sí? Sabemos que Él es el único camino a través del cual podemos llegar a ser parte de ello. Pero ahora la pregunta es, ¿lo vale? No, en otras palabras, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a aceptar lo que implica? ¿Sí? Y entonces quiero que tomemos el pasaje de hoy y prestemos atención a este reino y la oferta que Jesús nos está haciendo. Y vamos a ver esto en tres características de este reino. Este reino, o este llamado al reino, es un reino peligroso, es un llamado peligroso, es un llamado de precio elevado y es un llamado posible. Entonces es peligroso, es de precio elevado y es posible. Vamos a hablar de lo peligroso. El pasaje está en forma de sándwich. Marcos usa mucho este tipo de estructura donde pone historias en forma de sándwich. Y entonces tenemos una tapa de arriba, una tapa de abajo y al centro está lo más importante. Al centro de nuestro pasaje está la oferta. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean. En la tapa de arriba tenemos a Juan el Bautista, en la tapa de abajo tenemos a los discípulos siendo llamados. Y entonces empezamos con una ironía a nuestra expectativa. Entonces, piensa que en este punto todo lo que se ha presentado respecto a Jesús es como una persona que es diferente, una persona que viene a hacer olas masivas. Y entonces hablamos de que este hombre va a hacer cambios de magnitudes cósmicas en todo. Es Dios irrumpiendo en la vida de los hombres. Y luego tú y yo tenemos esta expectativa enorme de algo asombroso, o al menos eso espero. Y vemos a Jesús y decimos, ok, este es un personaje interesante, es intrigante. Quiero saber qué sigue. Juan el Bautista era el mensajero que estaba preparando el camino para esta persona. Y entonces, si tú lo vieras desde una perspectiva común, tú dirías, bueno, la persona que prepara el camino, pues debe tener cierto prestigio, cierto, no sé, persona muy importante, es VIP o algo del estilo, ¿no? Va a tener ciertos privilegios extra porque es el pregonero, o sea, es el mensajero. Y con lo que nos topamos es con lo siguiente. Después que Juan había sido encarcelado, es como que, ájales, a ver, espérame. O sea, esta persona que estaba viviendo en el desierto, que no tenía casa, que no tenía familia, que dedicaba su vida de lleno por completo a predicar el Jesús que estaba por llegar, que comía langostas, miel y ya. Y esta persona me está diciendo que el evento de inauguración del nuevo reino es el encarcelamiento de esta persona. Bueno, es que lo primero que tú y yo tenemos que entender es que el llamado de Jesús es un llamado peligroso. Sí, es un llamado peligroso. Después de 400 años esperando, después de mucho tiempo en la vida de este hombre predicando, lo primero que nos topamos es que ha sido entregado. En la traducción original en el griego, tú y yo encontramos esta expresión que dice fue entregado. Y esto es algo que está haciendo eco de más adelante cuando Judas entrega a Jesús. Y entonces, como mensajero, no solamente está preparando el camino en la cuestión del mensaje, sino que también está modelando lo que ha de ocurrir con Jesús. Ah, bueno, si al mensajero lo entregaron, si a Jesús lo entregaron, ¿qué crees que nos espera a nosotros? ¿Qué crees que nos espera a nosotros? La oferta de empleo, descripción del trabajo. Es un llamado peligroso. Trae tu casco, trae tus guantes, trae tus botas con casquillo. Este es un trabajo peligroso, ¿sí? A lo largo del Antiguo Testamento y en gran parte del Nuevo Testamento, sobre todo, en la misma vida y ejemplo de Jesús, podemos ver una y otra vez que ninguna de las personas que formaban parte del reino tuvieron tal cosa como una vida segura, tranquila, sin problemas, sin adversidades. Sino que al contrario, se enfatiza y se habla muchísimo más de las personas que sufrieron por el Evangelio, de las personas que fueron perseguidas por el Evangelio, de las personas que continuamente tuvieron que cuidar sus vidas por el Evangelio. Juan el Bautista es un caso, pero tú lo puedes ver también con algunos de los profetas. Lo puedes ver claramente en la vida de Pablo, que es como de los principales autores en el Nuevo Testamento, donde él continuamente está en un estatus de huir. Pablo durante toda su vida estuvo huyendo. Eso quiere decir que algo lo perseguía. Y bueno, este es un llamado peligroso. Y ahora, regresemos a la actualidad, ¿no? Tú y yo ya no estamos en esos tiempos. A lo mejor no nos van a entregar, no nos van a encarcelar. O tal vez sí, ¿sí? O tal vez sí. Hoy en día gozamos de tener religión libre, de que podemos reunirnos como iglesia públicamente, podemos anunciar nuestra iglesia en redes sociales, podemos transmitirla, podemos decir que somos cristianos abiertamente y no pasa nada. Lo peor que te puede pasar es que a alguien le caigas mal. Pero eso es suficiente para que tú y yo nos hagamos chiquitos. Es un llamado peligroso. ¿Queremos vidas cómodas? Queremos vidas tranquilas, queremos vidas sin interrupciones, sin malestares, sin sufrimiento, queremos paz. Bueno, es que Jesús nos invita al reino, pero en el reino Él te está diciendo, este es un llamado peligroso. Esto no es un llamado de una vida a gusto, cómoda, sin problemas algunos. No es una casa en la playa, ¿sí? El llamado del reino es un llamado peligroso. Él mismo traza la senda que nosotros vamos a caminar. Jesús nunca ofrece seguridad absoluta. Nunca más vas a sufrir. Solamente firma el contrato. La senda que Jesús caminó es una senda de rechazo, de dolor, de sufrimiento. Es una senda de muerte. Y Él nos dice, sígueme. Él nos está diciendo, sígueme. ¿Qué crees que nos espera? Entonces, significa que puede que suframos persecución por parte del gobierno, puede que seamos odiados por otros, puede que recibamos críticas de las personas, puede que perdamos oportunidades en la vida. Significa que vamos a caminar un camino peligroso. No significa que vamos a andar bendecidos y en victoria, como solemos decir. ¿Sí? Muchas veces eso no va a ocurrir. Y quiero darte este ejemplo, esta ilustración, ¿no? Vamos a regresarnos a Génesis. En Génesis hay esta escena donde Jacob lucha con un ángel, ¿sí? Con un hombre, ¿sí? Que sale a su encuentro y están los dos luchando durante mucho tiempo. Dice ahí que lucha desde el anochecer hasta el amanecer, básicamente, hasta que empieza a salir el sol. Entonces, mucho tiempo, ¿sí? Uno de los pastores, Kevin DeYoung, predicaba sobre esta ocasión y decía que él practicó en la escuela, lucha, creo que es grecorromana. Dice él y otras personas y así en general, que este es un deporte que exige muchísimo del cuerpo. O sea, es decir, en 5 minutos que tú estés practicando este deporte, te acabaste toda la energía, porque todos tus músculos están envueltos en lo que estás haciendo. Todos tus músculos están activados al mismo tiempo y no estás en una posición firme, postura recta, sino que estás en cuclillas, doblado, sobre una pierna, sobre la otra, sobre tu espalda, con tu cuello. Bueno, Jacob luchó contra este ángel desde el anochecer hasta el amanecer. ¿Sí? 5, 6, 7, 8 horas luchando. Y luego tú y yo tomamos esta historia y decimos, no, así como Jacob que se aferró y que se esperó y que dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y yo digo, no, sí, yo, ven Dios, vamos a luchar hasta que me bendigas. Ah, bueno, vamos a Oseas. ¿Sí? Acompáñame a Oseas 12:4. Malinterpretamos esta historia, nos equivocamos en la manera en la que la vemos. Sí, ciertamente luchó, pero quiero que te fijes en esto. Oseas 12:4 describe la lucha de Jacob así. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. ¿Cómo luchó Jacob? ¿Bendecido y en victoria? ¿Qué dice Oseas? Lloró y le pidió su ayuda. Tú y yo venimos al cristianismo y pensamos que va a ser, es que está bien chido el cristianismo. Está padrísimo, no me lo puedo perder. Es una oferta que no puedo dejar pasar. Bueno, aquí está, ¿no? El llamado es un llamado peligroso. Es un llamado de lágrimas y dependencia. Ahora, entonces sabemos que es un llamado peligroso. Pero también es un llamado de un precio elevado. Esta oferta, no sé qué opinas tú. Pero para mí esta oferta hasta este punto se ve excelentísima. Ya estoy animado para aceptarla y decir, sí, dame ese trabajo. Sí, gente seria, trabajo serio, yo. Pero no te preocupes, todavía hay más en la descripción del trabajo. No se acaba aquí. Sí, resulta que nuestra etapa de abajo nos da un poquito más de descripción. En Marcos 16 al 20 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, echando una red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Fíjate la acción que ocurre y la respuesta. Jesús viene, les dice, síganme. ¿Y los hombres qué hacen? Dejan algo. Los 4 hombres aquí llamados tuvieron que dejar algo para seguir a Jesús. No se fueron tras Jesús con sus redes, no se fueron tras Jesús con sus padres, sino que los dejaron. Tenemos 2 hombres que eran pescadores. Y ahora, en el contexto donde se desarrolla este evento, es importante que entiendas esto. El oficio de pescador no era un oficio para gente que no encontraba trabajo. De hecho, ser pescador en este contexto era un trabajo bastante bueno, porque toda la comida en esta región era comida del mar. Y entonces una persona que proveía lo que tal vez conoceríamos aquí como lo principal, la principal fuente de alimento, era una persona que claramente le iba bien. Y ahora tú y yo entendemos esto. Bueno, había muchos pescadores. Y entonces para que un pescador pueda ser exitoso en esta región con tanta competencia, el hombre tenía que, primero que nada, saber pescar, ser habilidoso con ello. Segundo, tenía que ser un buen comerciante, un buen vendedor. Es decir, una persona que tenía un carácter desarrollado, que sabía cómo llegar con la gente y ofrecer el producto que estaba vendiendo. Y tercero, era una persona que meramente asumiendo, sobre todo en el caso de estos dos hombres, sabía por lo menos 3 idiomas. ¿Por qué? Bueno, sabían hebreo, por la educación que tenían. Probablemente sabían arameo, por la misma educación que tenían. Y sabían griego, porque era el lenguaje común de las personas. Tráelo a tiempos actuales. Estás hablando de que es una persona preparada, con su propio negocio, que habla varios idiomas y ya está puestote. El hecho de que tuvieran sus propias barcas, o sea, que tuvieran sus propias barcas, es un indicio que te está diciendo estos eran hombres exitosos en sus trabajos. Y entonces cuando Jesús los llama y les dice, síganme, y ellos dicen, dejan sus redes, están dejando todo esto que ya tenían por seguir a Jesús. Muchas veces pasamos por este pasaje y nada más decimos, ah, pues si estaban pescando, Dios los habló, y pues, ah, sí, man, deja, voy. Al cabo no tengo nada que hacer. No hay nada importante aquí. Absolutamente equivocados. Sí, absolutamente equivocados. No sé si notas el énfasis que dice que estaban echando sus redes al mar y luego dice, ¿por qué eran pescadores? Sí. Básicamente es como que, ¿por qué estaban echando redes al mar? Ah, porque eran pescadores. Lo que los identificaba era esto. Y entonces cuando ellos dejan sus redes, ellos están abandonando efectivamente su identidad. Ellos están diciendo, esto de aquí ya no es. Yo voy a seguir a Jesús. Vamos con el otro ejemplo. Simón y Andrés eran hombres exitosos, ¿no? Pero también nos encontramos con Jacob y Juan. Y aquí el énfasis está colocado en algo diferente. Nota la forma en que son presentados. Jacob, hijo de Zebedeo. Su hermano, Juan. Cuando Jesús les habla, lo que estos hombres dejan es a su padre. ¿Qué los identificó? Marcos los identificó como hijos de Zebedeo. Y cuando Jesús los llama, ellos lo que hacen es que dejan a su padre. Se repite. Lo que ellos dejaron fue lo que los identificaba para ir en pos de Cristo. ¿Qué tenemos que dejar nosotros para seguir a Jesús? ¿Tenemos que dejar nuestras tardes de domingo de 12 a 3 de la tarde? ¿Tenemos que dejar nuestro levantarnos un poquito más tarde los domingos para llegar a la escuela dominical? ¿Tenemos que dejar de hacer X o Y cosa? ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús de nosotros? Si tú y yo somos discípulos, somos seguidores de Jesús, y aquí están los primeros discípulos, ¿sí? Jesús no ha cambiado. El llamado sigue siendo el mismo. ¿Qué crees tú que tú y yo tenemos que dejar para seguir a Jesús? La segunda característica del llamado es este. El llamado es un llamado costoso. Es un llamado de precio elevado. Jesús te llama a dejar lo que eres para convertirte en lo que Jesús hará de ti. Es un llamado a abandonarte a ti mismo para seguir a Jesús. Es abandonar en lo que encuentras tu identidad para recibir la identidad que Él te da. Es dejar tus ambiciones, es dejar tus metas, es dejar tus deseos, es dejar tus relaciones, es dejar tu futuro planeado perfecto. Es dejar tu vida tal y como es ahora para ir en pos de la vida que Jesús ofrece. Lo que Jesús está pidiendo no es un poco de atención. Lo que Jesús pide no es 1 o 2 días a la semana. Lo que Jesús pide es prioridad sobre todas las cosas en tu vida. Yo soy primero que tu relación más importante. Yo soy primero que tu éxito profesional. Yo soy primero que tus deseos de dinero, tus deseos de salud. Yo soy primero que tus hijos. Yo soy primero que tu familia. Eso es lo que Jesús pide. Prioridad sobre todas las cosas. Jesús pide todo de ti. Él no quiere ser parte de tu vida. Él quiere tu vida entera. En Marcos 10:29, un poquito más adelante en el Evangelio, leemos que dice: Jesús respondió: En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio. Enfócate en esto. No hay nadie que haya dejado, ¿sí? Es decir, seguir a Cristo implica de entrada que tienes que abandonar algo. Tú no puedes seguir a Jesús sin abandonar algo antes. No puedes tener la vida que Jesús te ofrece sin abandonar la vida que tienes ahora. Oferta de trabajo. Un trabajo peligroso. Un trabajo costoso. Un trabajo posible. Es un trabajo posible. El llamado es peligroso. El precio es elevadísimo. Te va a costar todo, absolutamente todo. Pero esto es un llamado posible. Tal vez para este punto tú estés... Híjole, tu oferta no me está interesando mucho. Me gusta más la de gente seria, trabajo serio para gente seria. Como que esa me suena un poquito mejor, ¿sí? Ah, bueno, pero es que esta oferta, así como es costosa y es peligrosa, también es posible. Comúnmente en este contexto eran los hombres que estaban interesados en unirse a algún tipo de escuela o de educación de rabínica o algo del estilo, los que acercaban a donde estaban los templos, donde estaban las personas estas estudiadas. Y entonces era iniciativa de los hombres el acercarse con el maestro para que los adoptara, ¿sí? Tú y yo vemos algo totalmente diferente, porque aquí no son los hombres los que se acercan, sino que es Jesús quien los llama. Dice que Jesús estaba pasando. Jesús iba y vio a un hombre en una barca y a su hermano, y vio a otro hombre en una barca y a su hermano, y él les dijo: vengan, síganme. Sí. No es la iniciativa de los hombres, no es nuestra iniciativa, sino es Él quien nos llama. Es Él quien nos llama. James Edwards decía: cuando Jesús, como Hijo de Dios, inicia la comunión humana, el encuentro no tiene lugar en su terreno, ni siquiera en el terreno sagrado de la sinagoga o el templo, sino en su terreno en el mundo laboral, de barcos y redes y trabajo desde el amanecer hasta el atardecer. Es decir, Dios no nos llama estando ahí en la iglesia, sino que Dios te llama estando haciendo lo que haces todos los días. Trabajando, estudiando. Dios ahí te llama. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque como es un llamado de Jesús y no nuestra iniciativa, es que este llamado es posible. Sí, acompáñame a Mateo 14, versículos 28 al 29. Fíjate en esto. Dice, Mateo 14, 28 al 29, dice: Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pregunta para ti: ¿puede un hombre caminar sobre el agua?
No.
¿Y por qué pudo Pedro? ¿Qué pasó? A ver, otra vez. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo Pedro? ¿Puede un hombre caminar sobre las aguas?
No.
¿Y por qué Pedro caminó sobre las aguas? Ah, bueno, Es que lo que pasa ahí es que no se trata de Pedro. No se trata de lo que hizo Pedro, sino que se trata de que Jesús dijo, ven. Jesús dijo, ven. Y entonces es por eso que un hombre pudo caminar sobre el agua. Y entonces este llamado que es peligroso, este llamado que es de precio elevado, este llamado que para ti y para mí pareciera ser imposible de aceptar, es posible solo porque Jesús, el Hijo de Dios, quien tiene autoridad sobre todas las cosas, nos llama hacia Él. Si fuera por nuestra iniciativa, imposible. Pero como es Él quien llama, es posible. Este es un llamado posible. Esta es una oferta que suena fatalista. Es algo que suena como, ¿y yo por qué quisiera eso? ¿Por qué quisiera yo todo esto? Pero recuerda lo que hemos visto hasta ahora. La intención no es alejarte. La intención es al contrario. Es, recuerda que la pregunta inicial es, hay ofertas que están delante de nosotros y tenemos que decidir si valen la pena o no. Si valen la pena o no. Y entonces claramente algo que exige tanto debe valer por lo menos lo mismo. Por lo menos lo mismo. Si pide todo de mí, ¿qué me ofrece? Oferta de empleo, ¿no? Empleo, seguir a Jesús. Horario, de 12 a 12, 7 días a la semana. Vacaciones, en la eternidad. Descripción, abandónate a ti mismo, abandona todo lo que eres para seguir a Cristo. Él te va a convertir. Él hará que te vayas convirtiendo. Requisitos, arrepiéntete y cree. Sueldo ofrecido, Cristo. Cristo, todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. ¿Por qué lo vale? Lo vale porque sí, te está pidiendo todo de ti. Te está diciendo, entrégate a ti mismo. Pero lo vale porque Dios justamente eso hizo. Dio todo de Él. Él se entregó a sí mismo por completo para nosotros. Y entonces aquí mi pregunta para ti es, ¿lo vale? ¿Te parece que lo vale? Es un llamado peligroso. Probablemente sufras persecución, sufras críticas, pases por sufrimiento, ¿sí? Es un llamado de un precio muy elevado, te va a costar todo, absolutamente todo. Pero como es Jesús el que llama, es un llamado posible. Y entonces aquí la pregunta para ti es, ¿lo vale? ¿Sí? Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno, Señor. Te damos las gracias porque tienes cuidado de nosotros, Padre. Te damos las gracias porque eres tú quien nos ha llamado y es por eso que es posible que nos acerquemos a ti, Padre. En esta hora te pedimos que seas tú confrontándonos con el cristianismo que hemos vivido hasta este punto, Padre. Que seas tú haciéndonos darnos cuenta que el llamado a seguirte es un llamado costoso. Es un llamado que lo pide todo de nosotros, Padre. Y perdónanos porque hemos vivido pensando que estamos bien cuando te hacemos solamente una pequeña parte de nuestras vidas, sino nuestra vida completa, Padre. Porque tú exiges todo. Tú exiges prioridad. Tú exiges ser el centro. Tú exiges nuestro tiempo. Tú exiges nuestros esfuerzos, Señor. Y no te lo hemos entregado como tú mereces, Padre. Porque tú nos has dado todo de ti. Tú te has entregado a ti mismo por nosotros. Y nosotros no podemos entregar ni la mitad de nuestro tiempo, Señor. Perdónanos porque hemos pecado al hacer esto. Perdónanos porque nos hemos equivocado. Perdónanos porque no hemos respondido a tu amor. No hemos respondido a tu bondad. No hemos respondido a la gracia que has manifestado hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a atender el llamado que tú haces para con nosotros. Reconociendo que solo podemos hacerlo porque eres tú quien nos llama. recordando que lo vale, porque eres tú quien está obrando en nosotros, Señor, y porque eres tú el que se ofrece a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.